ya están pensando el plan para reconstruir Venezuela cuando Maduro ya no esté, si es que algún día no va a estar, ¿no? ¿Y qué países de la región van a tener que involucrarse en el tema? El día después en Venezuela es un informe del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Está con nosotros Paul Angelo, que es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores para América Latina, autor del estudio sobre el futuro de Venezuela tras la era Maduro. Paul, buen día. Feynman le habla. ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Muy buenos días, don Eduardo. Todo bien, muchas gracias.
¿Está en Washington?
Sí, me encuentro en Washington, D.C.
Bueno, ¿qué es esto de el día después en Venezuela?
Bueno, todos sabemos que desde enero del 2019 la política de los Estados Unidos hacia Venezuela se ha centrado en la destitución de Maduro y un retorno hacia la democracia. Sí. Pero es que no sabemos bajo cuáles circunstancias será del poder Nicolás Maduro.
Claro.
Lo que sí sabemos es que en algún momento va a abandonar el país, y cuando se vaya a la comunidad va a tener que responder. Entonces esa fue la idea que tenía para mi informe. ¿Cuáles van a ser las prioridades en contexto post-Maduro?
¿Y cuáles
pase
son?
Lo que pase, opino que el liderazgo de los Estados Unidos sería primordial en ese contexto.
Claro. ¿Y cuáles
obvio
son?
Obvio, Venezuela va a necesitar... Sí, obvio, Venezuela va a necesitar de una gran inversión extranjera para recuperar el sector petrolero, pero pues ya sabemos que la industria petrolera está congelada desde hace 4 meses. Uh-huh. Pero para que el país vuelva a ser una democracia, yo creo que los aportes internacionales en cuanto a la seguridad ciudadana y la justicia van a ser trascendentales. Entonces, esos fueron los dos ejes de enfoque para mi estudio.
Ok. ¿Y qué países cree usted deberían involucrarse en esta reconstrucción de Venezuela?
Bueno, sí, la reconstrucción en Venezuela dependerá de muchas instituciones internacionales y la activa participación de sus vecinos, especialmente Colombia y Brasil,
claro,
por la cuestión humanitaria y desplazamiento de millones de refugiados y migrantes venezolanos.
Sí.
Pero yo creo que, o sea, las grandes economías latinoamericanas van a tener que asumir un papel en la reconstrucción de Venezuela, sobre todo por su cercanía filosófica o su cercanía cultural y geográfica. Entonces, yo diría que Chile, Argentina, Brasil, Colombia, incluso hasta México, pueden jugar un papel bastante importante en la reconstrucción del país.
Uh-huh.
Pero soy empático en decir que el liderazgo se debe ejercer desde los Estados Unidos, porque en este momento esas economías o esos países latinoamericanos se encuentran en circunstancias muy adversas. O sea, la pandemia ha afectado en lo económico de una forma brutal, que estamos esperando este año una contracción del PIB regional de América Latina un 10%. Entonces, si vemos en los próximos años pues una transición en Venezuela, yo creo que las grandes economías mundiales van a tener que empezar a liderar el esfuerzo de reconstruir al país.
Paul, ¿y qué rol cree que va a jugar, por ejemplo, Putin o Xi Jinping o el mismo Irán?
Bueno, ese sí es pues un problema. O sea, tenemos que, y por eso una de las recomendaciones principales de mi estudio es que los Estados Unidos y otros países democráticos como los de la Unión Europea se tienen que llegar a la mesa de diálogo con esas potencias mundiales que se han aliado o han apoyado a Maduro en los últimos años.
Claro.
Entonces, hay que llegar a un acuerdo. Yo creo que en cuanto a la China, pues cualquier presidente que asuma el poder en los Estados Unidos, quien gane en noviembre, podría calmar las ansias de Pekín sobre el reembolso de sus inversiones, que suman a más de 20 mil millones de dólares, con ciertas garantías negociadas con la oposición democrática de Venezuela.
Claro.
Entonces,
claro,
yo creo que ahí hay una posibilidad. Uh-huh. Con Irán sería mucho más difícil, porque obviamente Irán también se enfrenta a sanciones, pero tenemos que ver qué clase de transición vemos en Venezuela, qué rol tiene el chavismo en un contexto post-Maduro, qué palanca tienen los de la oposición venezolana en ese contexto. Todo depende de la, de, de, de la composición del gobierno transicional
Usted,
y lo que va a ser su margen de maniobra en contexto post-Maduro.
Paul, ¿usted ve una salida de Maduro por las buenas o por las malas?
Bueno, lo que se ha hablado mucho en los últimos años, obviamente con la retórica bélica del gobierno Trump, es que va a haber como cierta acción militar. Yo lo veo muy poco factible, muy poco probable, porque, bueno, yo soy ex militar, oficial de la Armada de los Estados Unidos.
Mire usted. Mire
y
usted.
Siento que, o sea, después de décadas de inversión y pues después la invasión en Irak y en Siria, o sea, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen muy poco interés en intervenir.
De invasión,
en un país como Venezuela.
Ahora, lo que le pregunto, Paul...
Entonces, yo lo veo muy poco probable.
Ok, sí. O sea, entonces va a ser por las buenas.
Pero, José...
Y por las buenas es... Maduro va a querer seguramente negociar no ir preso, me imagino.
Sí, seguramente. Entonces, o sea, eso es algo que planteo en mi estudio, que las negociaciones que se tiene que tomar entre Maduro y la oposición democrática, facilitadas por actores como la ONU y la Unión Europea, obviamente van a tener que negociar algo como la justicia transicional.
Claro.
Que, pues, realmente si se empieza a comunicar desde ahora lo que va a hacer la justicia transicional, puede fomentar cierto apoyo dentro del régimen para abandonar a Maduro. Entonces, y eso no se trata de impunidad para crímenes de lesa humanidad. Eso lo quiero dejar claro, pero sí, para otros delitos o actos de corrupción van a tener que ser ajusticiadas a través de sentencias alternativas.
Claro.
Algo pues que hemos visto también en el caso de Colombia con lo que es la jurisdicción especial para la paz.
Claro.
Entonces, yo creo que con ciertos incentivos judiciales y financieros para miembros del régimen o los altos rangos de las Fuerzas Armadas, puede haber cierto apoyo dentro del chavismo.
Claro,
para una transición.
Claro. Y por último, Paul, que quiero aprovechar que estoy charlando con usted para que me dé su impresión sobre el último debate Trump-Biden.
Bueno, José, yo creo que vimos en el presidente Trump pues una postura un poco más calmada.
Sí.
Pero yo creo que, o sea, Joe Biden hizo lo que tenía que hacer. O sea, él está liderando en todas las encuestas.
Claro.
Y anoche, o sea, yo creo que las opiniones o las perspectivas de los votantes no cambiaron en absoluto. O sea, Biden sigue siendo el que está liderando en las encuestas, y Trump, a pesar de ser un poco más moderado en su tono, realmente no tenía pues un plan de gobierno. No estaba proyectando un plan de gobierno. O sea, sus argumentos estaban basados en las críticas, y yo creo que de ahí, pues, esas no son propuestas que quiere escuchar el electorado.
Claro. Paul, le agradezco infinitamente haberme atendido. Gracias por su confianza.
Muchas gracias.
Paul Angelo.